El conversatorio.
Su primer título fue graduarse como analista de sistemas en la Universidad Ort y su primer posgrado una maestría en computación y sistemas de información dictada en forma conjunta por la Universidad de Oxford y la Ort Uruguay. Fue un pésimo estudiante, pero la pasión por la computación lo cambió y marcó su futuro. Es un referente del ecosistema, se ha especializado en temas de innovación y emprendimientos. Es fundador del Centro de Innovación y Emprendimientos en Universidad Ort y de la red Emprende Cultura Uruguay. Apasionado por las plantas, en su casa tiene más de 300 palmeras. No mira televisión ni escucha mucha música. Le gusta la murga y lo amargan las noticias. Lo enamora viajar. Dedica gran parte de su tiempo a dar conferencias en el exterior. Recibimos en Espíritu Libre a Enrique Topolansky.
Sueño cada noche con poder decirte.
Bienvenido, Enrique, y muchas gracias.
Gustavo, la verdad que es un placer estar aquí con tu programa.
Bueno, gracias. Enrique, teníamos el dato que no te gusta mucho que se te presente con toda la formación profesional, académica. Si lo hiciéramos, un programa entero se nos daría. Estuve revisando la enorme cantidad de conferencias, seminarios, talleres, muchos muy interesantes desde hace tiempo. Y bueno, no has parado de investigar, seguir estudiando y compartiendo, ¿no? Tus aprendizajes con públicos diversos también y con metodologías innovadoras,
punto,
¿no?
Es un punto interesantísimo, Gustavo, porque como dijeron en la presentación, efectivamente yo no era de los mejores estudiantes en la escuela, en el liceo, y creo que esto demuestra que se puede, en el sentido de que cuando logré conectar con lo que realmente me movilizó, no paré más. Y hasta el día de hoy yo creo que vivo gran parte de mis días buscando, aprendiendo, como que uno es un eterno aprendiz en el momento en que logra conectar con lo que te cambia la vida, con tu propósito. Y en mi caso fue la computadora. Ese momento para mí fue un punto de inflexión en mi vida.
Sí. ¿Y empezó cómo? Porque quizás somos de las generaciones donde yo me acuerdo un compañero en donde vivía, que empezaba con eso, y yo lo veía tan lejano, imposible.
Mira, ¿no? Acá hay un aspecto que es increíble, y que increíble no, que realmente es lo que hace la diferencia, que son los modelos de rol, ¿no? Claro. Yo tengo en mi familia varios modelos de rol, pero en particular un tío, el tío Alfredo, que para mí siempre fue un gran referente, un gran cirujano y una persona que estuvo siempre, que está a la vanguardia en todos estos aspectos. Y un buen día llego a su casa y había una computadora que hasta hoy me acuerdo el modelo, una Texas TI-99/4A, y de alguna manera fue como amor inmediato, ¿no? Quizás no tanto por la máquina, sino por la forma carismática con la cual mi tío era capaz de contarnos el potencial de esa máquina y lo que se podía lograr con ella. Y es ahí donde en una historia logran atraparte, y a través de esa historia vos conectás y terminás haciendo historia de alguna manera. Mira, jugando con las palabras, ¿no?
¿Y ahí qué edad tenías? ¿Era?
Mira, yo no me acuerdo exactamente la edad, pero era claramente, sí, era lo que dicen ahora los teenagers, sería cuando tenía 16, 17 años, y ya te digo, al mismo tiempo a mí me agarra en un momento en el cual era de desilusión, de que todo salía mal, de que vos ves en la escuela que todos avanzan y vos ves que estás trancado. Entonces imagínate el contraste, ¿no? Cuando encontrás algo que te vuela la cabeza y que es como, pasa a ser como un refugio, pasa a ser una manera, un refugio en el cual vos encontrás que ahí sos otra persona y empezás a dejar salir todo eso que quizás lo tenés guardado, pero no sabés cómo sacarlo. Y cuando encontrás un camino, una vía y un modelo de rol que te inspira, bueno, ahí es cuando uno se convierte y se transforma, ¿no?
Claro. ¿No te costó elegir carrera, ir al aborto o RT, no sé cómo le llamas
en bueno, a ver, en realidad, de nuevo, ese paso hacia la ORT se dio un poco por casualidad. Yo estaba muy metido en mi casa en la computación, ¿no? Ahí se da otro aspecto importante, que aparece una máquina que los que estamos en informática la reconocemos como un hito, que fue la Commodore 64. Mi padre, al ver que esa era mi pasión, con mucho esfuerzo compraron una Commodore 64 y empecé a trabajar. Entonces, nuevamente, todavía en esa época no iba a la ORT, estaba en pleno preparatorios, preparatorios para lo que es la generación que tenemos 50, 40 y largos, es una generación que lo sufríamos. Lo sufríamos, había que dar exámenes de todas las asignaturas obligatorias y nuevamente no me destacaba en lo más mínimo y al mismo tiempo no tenía ningún interés por dar esos exámenes. Por el contrario, dedicaba mil horas con esa computadora. Y un día, en un examen que habíamos perdido con un amigo, me dice, che, ¿sabés que hay una academia? Porque en ese momento la ORT no era universidad, que dicen que es buenísima. E inmediatamente te podrás imaginar que me brillaron los ojos y dije, ¿dónde hay que ir? E inmediatamente fui y ahí conocí la universidad que soy, la Universidad ORT, que cambió mi vida.
Sí. ¿Y es como tu casa, segunda o tercera o primera o ambas, no?
Bueno, en realidad se fue convirtiendo gradualmente en mi casa, porque es lo que te pasa cuando vos encontrás un lugar donde todos hablan el mismo lenguaje y empezás a sacar lo máximo de ti como persona. Hoy es mi segunda casa, porque si no me echa mi señora de casa, pero dedico más horas a la universidad que las que estoy en mi propia casa, eso es así.
Claro. Enrique, yo muchas veces le pregunto a personas cuando veo que en sus reseñas profesionales estudiaron en lugares que son nombres especiales, que tienen el peso de la marca de la institución, ¿no? Stanford, el MIT, ni hablar. ¿Fue para vos experiencias una más o fueron realmente maravillosas?
Es interesante esta pregunta porque a veces el posicionamiento o la marca nos incandila y nos enceguece un poco. Yo descubrí contradicciones, descubrí un mundo de contradicciones. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la primera vez que fui a Stanford, efectivamente, Stanford es lo que es, hay que reconocer el potencial que tiene, pero te empezás a hacer preguntas y decís, ¿Stanford es por lo que realmente académicamente brindan los docentes, por los recursos que tiene, por el campus? ¿O no será que también es un poco porque selecciona lo mejor del mundo, los pone todos juntos, le da todo lo que necesitan y les hace creer de alguna manera que pueden llegar a cualquier parte del mundo? Entonces, de alguna manera es como si tuviéramos que definirlos como una lucha desigual, si tuviéramos que ponerlo en esos términos. Entonces, efectivamente, Stanford es increíble, pero cuando vos volvés a Uruguay y querés aplicar esos conocimientos, te das cuenta de que tú tenés una distribución en la cual tenés gente muy buena, gente muy mala, y el resto los que somos del montón. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? De que de repente hay como universidades que cuando llegás te das cuenta que la distancia no es tanta si tuviéramos todos las mismas condiciones. Ahora, cuando vos entrás a rascar y ver justamente de que ellos hiperseleccionan y que además están en un lugar que tienen casi recursos infinitos, por decirlo de alguna manera, es ahí donde podés explicar esas diferencias. Pero resumiéndote, yo creo que desde Uruguay estamos muy, muy, muy bien, sobre todo en lo que es educación superior, y con los recursos que tenemos hacemos milagros.
Claro, y el MIT sí es un centro educativo tecnológico en el mundo clave, ¿no?
Sí, sin ningún lugar a duda, el MIT es un centro de referencia y en el cual una de las cosas que yo siempre destaco es la vinculación con la industria. La cercanía de ese mundo académico con el problema real que tiene la sociedad, la empresa, la transferencia constante de conocimientos y la búsqueda de desarrollar tecnologías que permitan el progreso y agregar valor.
Claro. Esos aprendizajes los trajiste para acá, los convertís en la ORT, ¿no?
Sí, a ver.
Y en tu vida, digamos.
En la ORT, en mi vida y en todos lados. O sea, cuando uno está en el área de educación, lo que busca es contribuir al desarrollo del país.
Claro.
Nosotros desde el Centro de Innovación buscamos eso, contribuir al desarrollo del país. ¿A través de qué? A través de ayudar a estos jóvenes que tienen ideas a salir adelante y así agregar valor, ¿no?, a la sociedad, a las empresas en su conjunto.
Claro. De la ORT han salido varios emprendimientos que han tenido una gran repercusión en el Uruguay y ya en el mundo, ¿no?
Es verdad, y el otro día titulé un post
y en las clases.
Titulé un post en las redes sociales que es, ya no es casualidad que los tres unicornios que tiene Uruguay hayan salido de la Universidad ORT. Y esto es un poco el trabajo sistemático que venimos haciendo hace más de 20 años. Hoy, emprendedores está de moda, la palabra emprender está de moda, y hasta siento que hay una hiperinflación, si quieren, del término emprendedor. Pero lo que nosotros intentamos hacer es que sean emprendimientos con dinámica, emprendimientos dinámicos que cambien el mundo. Emprendimientos dinámicos que generen crecimiento. Y cuando digo crecimiento, son puestos de trabajo, son divisas de exportación que contribuyan al crecimiento del Producto Bruto de un país. Y ahí nacieron Pedido Ya, D-Local y ahora Nowport, que son todos de alguna forma fundados o cofundados por egresados de nuestra universidad. Y eso nos llena de orgullo, ¿no?
Y algunos también, bueno, trabajando y experimentando en clase, aprendiendo e incorporando, ¿no?
Bueno, esa es la historia linda
de Pedido Ya. Ya lo han contado muchas veces.
Claro, ¿no? Esa es la historia de Pedido Ya, que básicamente nació en un taller de creatividad. Y en ese taller de creatividad, y la anécdota divertida es que cuando tuvieron que pasar al frente a presentar la idea, cambiaron y contaron otra, porque tenían miedo.
Para no quemarla,
¿no? Algo muy uruguayo, para no quemarla. Pero te podría contar otros casos. Ahora está el caso de Strike. Strike es una plataforma de ciberseguridad en un mundo que cada vez va a necesitar más de ciberseguridad. Sí. Y Santiago Rosenblatt efectivamente empezó a trabajar con una idea en una asignatura que yo dirijo que se llama Taller de Innovación. Y en ese taller de innovación en particular, Santiago presentó por primera vez lo que es Strike, que hace un mes y medio aproximadamente cerró una ronda de inversión de 5.4 millones de dólares. Entonces, esas son las cosas de que a mí me llenan el corazón, me hacen crecer ver que en Uruguay jóvenes con conocimiento, y esta es la palabra clave, a veces no se entiende muy bien esto que estoy diciendo, se requiere mucho conocimiento, mucha apertura de cabeza para poder hacer estos emprendimientos dinámicos que tienen alto crecimiento. Entonces, ver que salen de la universidad, bueno, es un orgullo.
¿Ese taller de innovación que dura un semestre o
bueno, el taller de innovación, no, el taller de innovación es más corto. Es un taller que lleva un mes y medio y que básicamente es tomar las herramientas, en particular una herramienta que se llama pensamiento de diseño, Design Thinking, y a partir de esa herramienta de pensamiento de diseño, identificar situaciones, problema o necesidades que están por ser resueltas. Entonces, nos concentramos de manera intensiva, porque es un curso muy intensivo, trabajando en equipo para generar challenge o desafíos que tengan que resolver los estudiantes. Entonces, por ejemplo, hay un organismo que se llama Nesta, que es un organismo de innovación en Inglaterra, que permanentemente publica los distintos challenge que hay a nivel mundial, por ejemplo, el tema de la contaminación, de las migraciones, de la alimentación, de la ciberseguridad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos estos grandes desafíos a nivel mundial, los bajamos al aula y les decimos, ustedes conocen esta metodología, pues ya se las enseñamos a los estudiantes, vamos a aplicarla. Entonces, un taller donde se aplica el entender el problema, analizar las causas, los actores y buscamos que los estudiantes se conviertan rápidamente en expertos en ese problema. Y a partir de ahí, utilizando técnicas de creatividad, ser capaces de proponer soluciones innovadoras que no sabemos si van a funcionar. Y a través de la experimentación, de lo que se llama un mínimo producto viable y prototipos, ensayar soluciones. Bueno, muchas veces, la mayoría de las veces, no se llega a nada. Pero cada tanto sale algo de gran potencial. Pero sobre todo, los estudiantes aprenden un método para crear e innovar de manera sistemática.
Claro, y van buscando también ellos mismos contigo en el taller, bueno, necesidades, algo ahí que se vislumbra o se puede observar, como Design Thinking es toda una metodología, ¿no? ¿La aprendiste en el exterior?
Sí, es verdad.
Me imaginé.
Tuve la suerte de aprender por primera vez que escuché de Design Thinking en la D-School de Stanford University. Y esas sí son las cosas que de alguna manera te dejan. ¿Por qué? Porque en general todas estas cosas llegan primero por los canales más de los corredores académicos que por los libros. Entonces, cuando tú tenés la suerte de recorrer estos ecosistemas que tú mencionabas, Stanford, MIT, Tel Aviv también. Sí. Uno se entera de lo que está pasando. Y el enterarte a tiempo de lo que está pasando y ponerlo en práctica un poquito antes de que salgan las publicaciones es lo que te termina generando estas oportunidades.
Claro. A veces entre el mundo académico y el mundo laboral que ya está en marcha, hay a veces algunas tensiones. Bueno, la teoría es muy linda, pero luego en la práctica, ¿eso, Enrique, aparece muy seguido?
Mira, aparece más seguido de lo que se debe y es parte de los desafíos que tenemos, que se rompa lo que yo llamo la burbuja de cristal, es decir, el académico que queda encerrado en la universidad y que realmente no agrega valor a la sociedad y a las empresas, para mí está desperdiciando su talento y está quizás siendo poco generoso. Esa es una opinión que quizás es controversial lo que estoy diciendo, pero de alguna forma yo siento, y acá tengo que hacer, si querés, un paréntesis, Ort nace con esa filosofía. Ort nace en San Petersburgo, Rusia, en el 1860, con la filosofía de cómo podemos ayudar a, en este caso, la colectividad judía pobre que estaba en San Petersburgo y que estaba aislada porque al no tener conocimiento no tenía forma de crecer, de generar oportunidades. Entonces, los judíos alemanes se acercan, ¿no?, a San Petersburgo, a los efectos de darles conocimiento. Pero conocimiento no por el conocimiento en sí mismo, sino por el conocimiento como fuente del progreso, como fuente de poder resolver problemas reales. En este caso, en el agro era. Y ahí nace Ort. Uh-huh. Y esa filosofía es la que desde el Centro de Innovación y Emprendimientos hasta el día de hoy queremos replicar. Entonces, cuando a mí me dicen la universidad no se conecta con las empresas, me produce un dolor inmenso. ¿Por qué? Porque de alguna forma yo veo que quizás los que tuvimos la suerte de estudiar, los que tuvimos la suerte de viajar y conocer todas estas metodologías, bueno, lo más importante es que podamos hacerlas llegar ¿a quién? A las empresas, a la sociedad, para que se beneficien de esto y tener un país mejor que pueda crecer. Entonces, cuando tú me decís que no conecta, y bueno, a mí me produce mucho dolor y trabajamos mucho para cambiar esto.
Claro. Sí, al mismo tiempo, no sé, es una impresión que tengo de estar también con alumnos jóvenes, pero que cada vez, hay un... como decías hoy, no recuerdo la palabra exacta, pero... todos son emprendedores y capaz que hay...
Como hay una inflación.
Una inflación de emprendedores, claro, ¿no? Claro, está de moda hacerlo,
claro,
¿no?
Sí. Sí, es un tema recontra interesante para reflexionar.
Y está de moda, Enrique, ahí va, utilizar metodologías, prototipar, mil cosas. Algunas deben funcionar, capaz que otras no, capaz que otras las hacemos un poco al impronto uruguayo y termina funcionando, ¿no?
Lo atamos con alambre. Y mirá, justamente, ese es nuestro gran diferencial. A mí, una de las cosas que me gusta de Uruguay, justamente, es que cuando tú mirás las startups que tenemos, o los unicornios, las empresas que tenemos, en general, somos muy buenos tomando tecnologías que ya existen y combinándolas de una manera que hasta ahora no se había probado. Entonces, en eso hacemos magia y quizás es hacerle un poco honor al lo atamos con alambre, ¿no? Es el hecho de cuando tenés pocos recursos, cuando venís de la escasez, pero tenés conocimientos, siempre sos capaz de encontrar una solución disruptiva, una solución diferente, ¿no? Cuando tú mirás otras economías, por ejemplo, yo acabo de llegar de Suecia la semana pasada, vos ves que los suecos hacen todo lo contrario. Los suecos trabajan en base a generar emprendimientos. ¿De dónde salen? Del tope de la academia, es decir, de la investigación, a partir de ahí hacen un desarrollo y a partir de ahí llegan al mercado. Entonces ellos inventan cosas nuevas basadas en patentes y es un modelo sumamente válido. A ver, Uruguay está un poquito más lejos de ese modelo y por eso es que cuando vemos las startups salen ¿de qué? De utilizar lo que ya hay de maneras distintas. ¿Por qué? Porque tenemos muy pocos doctores, porque tenemos muy pocos estudiantes que quieran doctorarse. Y también eso tiene que ver mucho con una cultura en la cual la investigación quizás no se le dan los recursos necesarios, no se valora tanto. Cuando una persona tiene un PhD, un doctorado, va a una empresa del medio local y esto no te lo paga la empresa del medio local. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Los PhD que salen en Uruguay se terminan emigrando y yendo a otros países. Entonces, como que las condiciones sistémicas que tiene el Uruguay por sí mismo hacen de que la innovación que podemos hacer sea mucho más de este sentido de lo que estoy diciendo. ¿Cómo lo atamos con alambre? ¿Cómo integramos esto con esto? Y en eso, que es un poco la viveza criolla, la cultura, el resolver problemas en la escasez, somos recontra buenos, quizás los mejores en el mundo. Pero no en la otra punta, porque nos faltan estas condiciones que digo. Más cantidad de PhDs, que se los valore más, que no se vayan, ¿no? Más dinero para investigar, etcétera, etcétera.
Algo me llamó.
Espíritu Libre. Nuestras conversaciones.